¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad.
Conferencia Agile Spain 2017. TDD, mi cuaderno de recetas, por Modesto San Juan.
Hola, gracias por venir. Después de comer, hablar de TDD, un tema muy candente de actualidad y muy interesante. Espero que tengáis un poquito menos de sueño que yo, al menos que estéis más despiertos. Perdón, tengo la voz un poco fina. Me llamo Modesto San Juan. Trabajo en AIDA, una empresa que nos dedicamos a desarrollo de productos relacionados con el sector de automoción. Vivimos bien haciendo productos, más divertido. Y hoy quería contar un poquillo mi día a día, básicamente, cuando estoy practicando TDD, ¿vale? Entonces, por tener un poco de contexto, me gustaría saber cuántas personas de aquí hacen TDD de manera más o menos habitual. TDD o cualquiera de sus formas que implique hacer el test primero y que luego hagáis refactos. Ponerle a TDD o cualquiera de sus sabores. ¿Hay alguien que no sepa lo que es TDD? Vale. Como hay tres personas que no saben lo que es TDD, por lo menos voy a dedicar, si os parece, un par de minutillos a explicar qué es TDD y luego continúo. He de decir que esto no es que sea una charla avanzada de TDD, pero tampoco es una charla introductoria de TDD. O sea, está un poco fuera del objetivo de esta charla explicar en profundidad todo lo que es el flujo de TDD. Pero vamos, básicamente, para quienes no sepan lo que es TDD, básicamente es un enfoque a testing en el que testing automático, cuyo objetivo no es el testing, que es lo más gracioso. Básicamente, TDD propone un flujo de desarrollo en el que antes de tirar nuestro código de producción desarrollamos un test que se supone que valida nuestro código, valida nuestro diseño y valida que nuestro código funciona como tiene que funcionar. TDD propone un flujo en el que primero elaboramos ese test, luego tiramos el código necesario para que ese test pase en verde y luego tenemos la oportunidad de hacer que una vez que el código funciona y sabemos que, digamos, nuestra hipótesis se ha visto validada, tenemos la oportunidad de que además el código le demos un repaso y quede lo más limpio posible o estemos todos satisfechos con el diseño que queramos estar y demás. O sea, nos pide que dediquemos ese espacio de tiempo a dejar de pensar en el negocio y a pensar en la calidad del código, ¿vale? Pero independientemente de esta explicación más o menos espesa sobre TDD, a mí me gustaría dar un poco de contexto sobre por qué yo, personalmente, cuando trabajo me gusta hacer TDD, ¿vale? Porque al final creo que nuestras motivaciones condicionan mucho nuestras prácticas. O sea, igual que, evidentemente, nuestros principios, pero el que intentamos buscar en determinadas prácticas condicionan al final cómo las hacemos y cómo nos aproximamos a ellas, ¿vale? Entonces, para mí se resume fácil, lo hablaba antes durante la comida, he dicho, tengo una slide dedicada a eso. Yo quiero dormir tranquilo. O sea, yo quiero poder ir a casa y tener la satisfacción o la tranquilidad de que el código que he escrito estará mejor o peor. Espero que esté lo mejor para la capacidad que he tenido en ese día, pero al menos que yo tenga la tranquilidad de que mi código hace lo que yo creía que tenía que hacer, ¿vale? Y de la manera en la que creía que lo tenía que hacer. Me gusta mucho. Hay otro matiz ahí, que es que, aunque el título de la charla es TDD, y Desde mi punto de vista hay muchos matices, ¿no? Podemos hablar de TDD, podemos hablar de ATDD, antes ha habido una charla sobre BDD, de hecho. Al final, un poco lo que cuento es desde un enfoque en el que la línea a veces puede ser muy delgada, porque al final cuando hablamos de aproximaciones, de test first, en la que luego tienes la oportunidad de hacer un refactor, pues dependiendo de cuál sea la intencionalidad del test que estés haciendo, de cuál sea el scope o el contexto de lo que estés testeando, podríamos estar hablando de test unitarios, de test de aceptación, dependiendo del lenguaje que hables cuando estás usando los test, pero al final, si tu ciclo es red, green, refactor, pues lo que voy a contar aquí más o menos acaba aplicando, y las razones por qué las aplico y por las que lo hago así también me acaban aplicando, ¿no? Entonces me gusta también porque tengo una documentación ejecutable. Siempre hablamos de la documentación, que si escribir la documentación en papel, eso es, o en PDF, son documentos de Word, eso caduca instantáneo y demás. Y me gusta que la forma en la que enfoco TDD me permite disponer de una documentación de mi código de negocio que me habla, o sea, no me habla de cómo mi código hace las cosas, me habla de mi negocio. Tengo una documentación ejecutable en la que hablo de las posibilidades que me da mi negocio. Me habla de las cosas que puedo hacer dentro de mi negocio. Y me lo dice a través de un test que no deja de ser un ejemplo de cómo lo haces a través del código. No del detalle de implementación, sino desde el punto de vista del diseño. Al final ha habido mucha controversia y la seguirá habiendo forever respecto a si TDD te guía el diseño o no te guía el diseño. Y mi opinión es que dependiendo del punto y de cómo lo enfoques, en el punto en el que tú estés respecto a tu forma de practicar TDD, es posible que te guíe más o no. Depende. O sea, en mi caso, por ejemplo, opino que a día de hoy lo que me ayuda es a enfrentarme al diseño. O sea, si tú ya usas inversión del control, si tú ya segregas interfaces, si tú estás trabajando en un lenguaje orientado a objetos, por supuesto, si hablásemos de un lenguaje no orientado a objetos, el ejemplo sería otro. Pero si tú ya aplicas buen diseño, pues es posible que TDD como tal no dirija tu diseño, pero te permite validarlo. Si nunca practicas, nunca has hecho TDD, pues TDD a lo mejor te ayuda a evidenciar que ciertas cosas, a lo mejor tienes un diseño muy complicado y por eso tus tests son más complicados. Pero desde luego no creo que me permita que diga TDD implica hacer mejor diseño, pero sí me ayuda a enfrentarme a él. Entonces, como me ayuda a enfrentarme a él, y hablamos siempre del feedback loop, de tener feedback temprano y demás, pues qué mejor momento de enfrentarme a mi diseño que antes siquiera de haberlo llevado a cabo. Y luego me gusta como elemento de retención. O sea, al final a veces nos puede la ansia. Como desarrolladores a veces nos encantan que no pongan un problema adelante y es, oh, venga, vamos a resolverlo. Y enseguida ya te quieres meter en el fango, meter en el detalle, y aquí, venga, esto, llamamos aquí, hacemos esta implementación de este servicio, de este repositorio, de lo que sea. Y a ver, espera, un momento. TDD me gusta la forma en la que yo aplico el flujo de TDD, insisto, que hay una cuestión muy importante de contexto, que me permite tener un elemento de retención que dice, a ver, espera. Primero piensa en cómo quieres hacer las cosas, piensa qué quieres hacerlo. Piensa el idioma, el lenguaje en el que lo estás expresando, que es muy importante, no lo expreses de cualquier forma. Y entonces eso me permite hacer ahí un poco de decir, vale, venga, con un poquito de tranquilidad, ¿vale? Porque si no, a veces nos lanzamos enseguida a resolver ese problema o a crear un problema para poderlo resolver, ¿vale? En resumen, al final, que es un tema que enlaza con algo que ha comentado Eduardo Ferro en su charla, es una cuestión de confianza. O sea, a mí me gusta hacer TDD para dormir tranquilo, porque me gusta confiar en mi código. Pero no solo me gusta confiar en mi código, en el mío, en el que yo escribo con un compañero haciendo pairing. O sea, es que me gusta poder coger el código de cualquier otro compañero del equipo o de cualquier otro equipo de la empresa y al final obtener los mismos beneficios que he mencionado antes. Porque gracias a eso duermo tranquilo. Luego me proporciona un montón de aspectos. Y evidentemente es verdad que tienes una batería de tests que se ejecutan y todas estas cosas, ¿vale? Pero al final, para mí, la clave está ahí. O sea, me permite confiar más. Yo, Edu antes decía, yo es que es una cuestión de ansiedad. No, decía yo, creo que también lo decía Ken Beck, que lo hacía para gestionar su ansiedad. Al aplicar TDD le permitía tener más claro que al final el código que le estaba haciendo hacía lo que esperaba y demás, y eso le eliminaba ansiedad. Yo personalmente no me pasa, pero sí me resulta muy importante tener esa confianza, ¿vale? Entonces, el enfoque de esta charla es muy sencillo y muy tonto, ¿vale? Dependiendo del punto en el que estéis de práctica de TDD, os vais a poder llevar cosas, vais a poder validar cosas que ya hacéis, o vais a decir, este tío hace las cosas muy mal, yo las hago mejor. Entonces, sea el caso que sea, está genial, levantáis la mano, preguntáis, comentáis, apostilláis, no pasa absolutamente nada. Si es el tercer caso, genial, porque así yo aprendo cosas. Si es el primero, pues tenéis la oportunidad de aprender vosotros, y si es el segundo, pues seguro que hay matices, que decir, pues yo lo hago de una manera o yo de otra. Tengo un pequeño guión de las cosas que quiero enseñar. Puede que, pues dependiendo del nivel de participación, pueda enseñarlas todas o no. Podríamos esperar, podría decir no interrumpáis y esperáis al final, pero prefiero hacerlo lo más interactivo posible, y si se quedan cosas en el tintero, pues no pasa nada. Me abordáis en un pasillo, ¿vale? La opción de la paliza también es válida, pero eres más pequeñito que yo. Vale, entonces, como decía, el planteamiento es sencillo. Bueno, en este caso yo desarrollo fundamentalmente en .NET, concretamente en el lenguaje C#, así que los ejemplos los voy a hacer en C#, pero en realidad pues da un poco igual. O sea, al final hay algunas cosas en concreto que vamos a poder aplicar tal cual las voy a aplicar yo en C#, pero en cualquier lenguaje que uséis, y no pienso hacer ninguna coña sobre ningún lenguaje poco digno, ya sabéis los que trabajáis en lenguajes poco dignos que lo hacéis, pues tendréis algún mecanismo, alguna herramienta que os permitirá conseguir cosas parecidas o mucho más chulas. Porque hay lenguajes mucho más chulos que C#, evidentemente. O sea, no, tampoco voy a vender ningún. Sí, sí, Luis, lo vas ahí. Entonces, lo dicho. Si con cualquier caso tenéis alguna duda de, oye, ¿cómo podría hacer esto en el lenguaje X? A lo mejor sé responderos, a lo mejor alguien de la sala sabe responderos, ¿vale? Así que, ante todo, no os quedéis con la duda, ¿vale? Entonces, una de las cosas que para mí es importante es al final, nosotros nos pasamos mucho tiempo leyendo código, y cuando además te enfrentas a un código que no es tuyo, si ha sido desarrollado, o sea, si tienes una batería de tres que respaldan, para mí es muy frecuente, muy muy frecuente, de hecho, el no me enseñes el código de la implementación, vamos a los test, vamos a ver, déjame aprender a través de los test, ¿vale? Entonces, es muy importante que a través de los test comuniquemos adecuadamente, ¿vale? Y no siempre lo hacemos, ¿vale? No siempre lo hacemos. Entonces, en un test, al final, bueno, ¿sabéis lo que...? ¿Alguien no sabe lo que es la estructura clásica de AAA? Vale, AAA habla de Arrange, Act, Assert, que básicamente es preparo las condiciones necesarias para ejecutar el test, excito el código que necesito para ejecutarlo y luego verifico lo que hay. personalmente no me gusta nada ese término. O sea, el del triple A para mí tiene una significancia como muy técnica, muy de situación de estado, de no sé qué. No me gusta. Entonces, en la charla antes de BDD ya se ha hablado de ello. A mí me gusta explorarlo en una forma de given wenden. Al final es lo mismo, o sea, es given, dado que el sistema está en el estado X, cuando hago lo que sea, entonces sucede lo que sea, ¿vale? Verifico lo que sea. Pero me gusta expresar, o sea, me gusta cuando pienso en que estoy escribiendo test, en mi cabeza no pienso en, ay, tengo que hacer la fase de arrange. Digo, no, o sea, yo pienso en un todo y pienso en una estructura given wenden. Y cuando hablo sobre ello, vamos al given, no suelo decir el vamos al arrange. Y es una tontería, es un matiz del lenguaje muy tonto, pero es que la forma en la que nos expresamos condiciona al final luego la forma en la que entendemos las cosas, ¿no? Entonces, normalmente, hasta hace unos años, voy a poner ejemplos con la kata feedback. ¿Alguien no conoce la kata feedback? Vale. ¿Sabéis lo que es una kata? Bueno, ¿alguien no sabe lo que es una kata? Y lo hacemos a la inversa. De código. Vale. Nada, no pasa nada. Si es por ahorrarme explicarlo o no. Básicamente, una kata de código lo que intenta buscar es, intentas poner un problema de índole algorítmico o de la índole que sea, ¿vale? No, pero relacionado con el desarrollo, evidentemente. Algunas tienen objetivos de diseño, otras hay catas de arquitectura, de todo, pero al final se expone un problema que intenta que sea relativamente corto y se propone resolverlo, pues en este caso lo intentamos resolver con TDD, ¿vale? Entonces es un ejercicio de práctica al final, es un ejercicio de práctica en el que buscas resolver ese problema a veces con distintos enfoques, ya sea distintos enfoques de diseño, o quieres probar una nueva técnica, o quieres aprender un lenguaje a través de katas, lo que sea, ¿vale? Entonces, feedback, dentro de las katas clásicas de TDD, es una de las más clásicas para aprender el flujo, ¿vale? La kata feedback, básicamente, lo que enumera es, dado una lista de números de entrada, cuando aplicamos feedback, tenemos que devolver una lista de salida en la que los números tienen que ser devueltos tal cual, a no ser que el número sea divisible entre 3, que devuelvo feed, entre 5, que devuelvo bath, o entre 3 y 5, que devuelvo feedback. ¿Vale? O sea, desde el punto de vista algorítmico, es la mayor chorrada del planeta. Entonces, una kata que se utiliza para practicar el flujo, para practicar el ciclo de TDD. Rojo, verde, refactor, venga, tengo el primer caso, devuelvo el primer número, segundo, etcétera. Entonces, pues por ejemplo, tal como lo he enumerado, recordemos, dado una lista de caracteres, o sea, de números, cuando aplico feedback me devuelve tal, ¿vale? Entonces, pues el enfoque habitual en estos casos podría ser, pues, crear una clase de feedback test, este el habitual, el clásico, ¿vale? No digo que sea el que aplique ahora. Pero en el que de repente diría, pues podríamos llegar y decir, bueno, feedback test, return same numbers, por ejemplo. Y entonces, en este caso, diríamos, a ver, ¿qué estábamos enumerando? Dado que yo tengo una lista de números, ¿no? Vamos a suponer que tenemos el 1, el 2 y el 3. En realidad no me importa ni que compile esto, ¿vale? Porque de hecho lo estoy haciendo mal. Pero bueno. ¿What? Ya no me acuerdo ni de escribir. Venga, voy a hacerlo hasta con tipillos para que no se toque la nariz, ¿vale? Y vamos a suponer que a mí me ha dado por añadirle el 1 y añadirle el 2, ¿vale? Ok, evidentemente esto me dice no seas membrillo, inicialo o cocíalo como una colección, da igual, esto ya son detalles de implementación de .NET. Este sería nuestro given, digamos, y podríamos decir, venga, dado esto, cuando yo tengo feedback, Vale. ¿vale? En este caso tengo por ahí un ejemplo que ya lo tiene implementado, por eso ya me sale. Pues entonces, cuando yo hago feedback calculate y le paso un array de números, me lo calculas, ¿vale? El ejemplo es irrelevante, ¿vale? O sea, es un matiz tonto. La cuestión es, dado que tenemos la estructura aquí en Wenden, para mí hay una cosa muy importante, el naming. Por ejemplo, aquí yo no uso feedback test. Sandro Mancuso tiene un post de blog bastante interesante en el que habla sobre nombrado de clases. Si nosotros, en lugar de poner feedback test, recurrimos a algo como feedback sult y en el nombre del test lo expresamos con una frase, el resultado es que cuando ejecutamos el test, nuestro test, nuestra batería de test, se van a poder leer como si fuesen frases. Entonces, ¿qué es lo que busco? Pues busco que los tests me cuenten una historia. En la línea en la que lo buscas cuando utilizas BDD. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta una cosa, que es el contexto. O sea, si yo estoy haciendo unas pruebas que tienen que ver con una funcionalidad de negocio, pues expreso una frase en términos de negocio. Si estoy probando un repositorio, expreso la frase, pues hablo del repositorio. Si estoy hablando de términos de negocio, no quiero hablar de un repositorio, ¿vale? Pero bueno, lo más importante siempre es, me interesa hablar el lenguaje del dominio. Doy mucho la brasa con este tema, pero al final siempre estamos hablando de acercarnos a negocio, y es que nos tenemos que acercar a negocio a través del código. Y es importantísimo que lo hagamos siempre a través del código. Nuestro código tiene que rezumar negocio, ¿vale? Entonces, ¿qué mecanismos podemos tener para que nuestro código rezume negocio, ¿vale? Pues por ejemplo, lo que decía, expresar esto como una frase. Si tenemos la suerte de utilizar RSpec o yo qué sé, Jasmine en JavaScript o cualquier otro tipo de framework de testing que me permita expresarlo como una frase, pues en lugar de tener que hacer la cerdada aquí de meter unos espacios, pues lo podré poner como una frase muy bonita y todas esas cosas, ¿vale? Pero para efectos al final acaba siendo lo mismo, ¿vale? Entonces, perdón. ¿Cómo yo puedo hacer? Todo esto gira en torno al lenguaje del dominio, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo puedo acabar hablando el lenguaje del negocio en mis test? Si hemos dicho que tenemos un given, un when y un then, ¿vale? Hay acciones que nosotros podemos realizar en cada una de esas tres frases para que el idioma del dominio se acabe hablando, ¿vale? Y además, nos pueden servir para paliar un problema que es bastante frecuente cuando estamos haciendo TDD, que es el típico de, es que lo que me pasa es que conforme voy tirando código, tengo que andar, es que rompo test. Rompo test, pero porque a lo mejor el constructor ahora no recibe un parámetro, ahora recibe dos. O la llamada a este método ahora me ha cambiado la firma. O cosas de ese estilo, ¿vale? Feedback es un mal ejemplo, ¿vale? Porque feedback es tan simple que es un muy mal ejemplo de cómo podemos abordar esto, ¿vale? Entonces, ahora abordaremos cómo lo podríamos hacer en la fase del given, ¿ok? Pero sí que me gustaría, por abandonar feedback, pero terminar con ello, poner un ejemplo de uso de feedback que para mí tiene alguna cosa buena y alguna cosa muy mala si nos pasamos de listos, si nos ponemos clever, como diría Ferro. Entonces, una de ellas es, si nos vamos a la implementación de producción, en este caso, bueno, en términos de negocio volvemos a lo mismo, esto es un problema muy simple, estamos forzándolo un poco, pero lo habitual, nosotros hemos dicho, oye, es feed. Lo habitual aquí es que hubiésemos dicho, para saber si es feed, lo que hacemos es ver si es divisible entre tres. Entonces, pues leche, yo en este if podría haber puesto directamente el saber si es divisible entre tres. Aquí podría haber puesto si es divisible entre cinco y aquí lo mismo, pero no, al final eso lo que no me está... no, perdón, que... Para mí también es después de comer. No me está hablando del negocio. O sea, lo que me está hablando es de los detalles de la implementación. Si mañana la regla de negocio cambia y quiero feed por otras circunstancias, estoy vendido. ¿Vale? No me habla de, no me representa intencionalidad. Sin embargo, si recurro a un mecanismo tan sencillo como extraérmelo a un método, pues realmente sí que estoy describiendo intencionalidad. Es más, imaginémonos que el término de la divisibilidad es importantísimo en mi negocio. Pues en lugar, o sea, a ver, en C#, saber si algo es divisible es muy sencillo, es una chorrada, y en la prácticamente todos los lenguajes es igual. Pero imaginémonos que es un término que es muy relevante para nosotros desde el punto de vista de negocio. Pues tenemos mecanismos para explicitarlo y para determinar, oye, mira, yo no te voy a poner aquí exactamente el value porcentaje del divisor, sino que te voy a explicitar y voy a hablar, decir, oye, esto es divisible entre 5, ¿vale? Esto es un ejemplo tonto. Al final esto, pues hay quien lo... O sea, podemos decir que son DSLs, como aquel que dice, porque al final estamos intentando modelar nuestro lenguaje del dominio a través del código. Y muchas veces son recursos tontos que, como nos parecen tontos, no los hacemos. Porque, total, ¿qué más me da ver esto que ver esto de aquí? Pero no da igual. O sea, no tiene nada que ver. ¿Vale? Y este es el ejemplo de la parte contraria. Cuando hemos dicho el ejemplo de feedback, este tipo de test, no sé si lo conocéis, pero bueno, este tipo de test básicamente es un test basado en que le pasamos datos, le pasamos un conjunto de datos y lo que hacemos es el mismo test, digo, te paso un 1, este es valor de entrada, valor de salida, ¿ok? Te paso un 1, me devuelves un 1, te paso un 2, me devuelves un 2 y así con todas las reglas. Vale. Esto es lo típico que cuando has escrito 4 o 5 tests que te parece que son todos iguales y que la diferencia es que solo cambia el input y el output que asercionas, dices, ándale, che, pues me voy a montar una teoría y voy a recurrir aquí a un test de este tipo. Pero esto tiene un problema muy grande. Y es que ¿nos acordamos de uno de los puntos que decía que para mí era una documentación ejecutable? A mí esto no me está hablando del negocio. A mí no me está diciendo cuáles son las reglas del negocio. Me está poniendo ejemplos. Que vale, son ejemplos. Puedo intentar inferirlos. Pero desde luego no me está hablando del negocio. No me sirve como documentación ejecutable. Me sirve, bueno, puedo en un momento dado usarlo, podría usarlo como test de triangulación en un momento dado si quiero, poniendo toda otra serie de ejemplos límites en la que qué pasa si te paso max integer o cosas de ese estilo, ¿vale? Pero esto es algo muy típico porque nos sentimos como que ¡ay, me he ahorrado código! Estoy reutilizando el test. Aquí sí quedan más chulos. Y esto es una faena para alguien que entra en un proyecto, por ejemplo, o para tú mismo dentro de 6 meses. ¿Vale? Entonces, esto la tendencia debería ser a evitarlo. Luego tenemos otros ejemplos de que se nos va la pinza con estas cosas. Yo, a modo de ejemplo muy, muy, muy sencillito, os recomiendo que veáis, hay un repositorio que es Feedback Enterprise Edition, en el que podemos ver un ejemplo de cómo esto también nos puede pasar. O sea, de repente, sí, mucho TDD, mucha lenche, pero el diseño, de repente empezamos a sobrediseñar, ¿vale? Entonces, este tampoco debería ser el objetivo. Como podéis ver aquí, las implementaciones tenemos factorías con... O sea, esto es una barbaridad, evidentemente es algo atroz, hecho como parodia, pero bueno, ¿quién no ha estado en algo un poco más pequeño que esto, no? Bueno, entonces, a lo que iba. Podemos hablar el lenguaje del dominio también en los test. Entonces, antes he puesto el ejemplo chorra aquí del isFeedBath, isFeed, isBath, o incluso el isDivisible, pero lo mismo aplicado a los test lo podemos seguir hablando. Podemos crearnos artefactos para nuestros test que sean solamente para uso de nuestros test, que además nos van a permitir que el diseño no se rompa. Entonces, hay otra cata que es bastante, bueno, también una de las habituales, que es la bank account cata, que básicamente el ejemplo es, oye, mira, tienes que tener una cata de banco y tienes que ser capaz de ingresar dinero, de retirarlo, tienes que poder hacer transferencias, bueno, lo que tenemos aquí, ¿vale? No voy a hacer la cata como ejemplo, ¿vale? Pero sí que me vale como ejemplo un poquito más elaborado que feedback, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría pasar aquí en muchas ocasiones? Pues que nosotros, yo qué sé, si me vengo aquí y... y me pongo a hacer el test, ¿no? Nosotros, pues lo típico, diríamos bank account sold. Y hemos dicho que una de las cosas que podía hacer esto era hacer ingresos, ¿no? Teníamos deposit, pues por ejemplo depósitos, ¿no? Sul. Vale, por poner un ejemplo. Entonces, hablábamos de hablar el idioma del dominio, hablábamos de todas estas cosas. Entonces, ¿qué sería lo típico? Lo típico aquí podría ser... No quiero entrar en el diseño, porque si diseñásemos algo para un banco, posiblemente utilizásemos soluciones tipo Bensourcing o cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, no entramos en eso, pero... lo habitual, por ejemplo, podría ser esto. Llegamos y decimos, oye, nuestro given es... Hey, no sé qué le... Bueno, da igual. Nuestro given es dado una nueva cuenta de banco, ¿vale? Nuestro when sería bank account punto... ¿Qué hemos dicho? Deposit. Pues cuando deposito 3 euros. Y nuestro then, lo dicho, es una simplificación enorme, ¿vale? Pero nuestro saldo... ¿Cómo se dice saldo en inglés? Me acabo de quedar en blanco. Balance, sí, lo he dicho, estoy en blanco. Aparte de con calor, estoy en blanco. Pues imaginémonos que esto... Vamos a suponer que fuese así, ¿vale? Independientemente que, lo he dicho, no penséis en el diseño. Yo aquí tengo un given, un when, perdón, balance.sul, que soy, lo he dicho. Aquí está. Este sería mi given, este sería mi when y este sería mi then, ¿vale? En este caso, ¿qué estoy utilizando? Pues estoy utilizando una librería que se llama Fluent Assertions, que lo que me permite básicamente es, pues igual, formular mis aserciones de una manera un poquito más semántica, más parecido a cómo sería una frase, ¿vale? Luego veremos más, pero básicamente, ¿cuál es el problema que suele dar esto? El problema que suele dar esto es que de repente cuando nosotros más adelante en nuestro código nos encontramos con que para otra funcionalidad la que sea, me da igual, de repente nos damos cuenta que ahí va, es que yo en realidad cuando construyo una cuenta de banco, bueno, imagínate que aquí hemos dicho que solo necesitamos el ID de la cuenta, ¿vale? Y decimos que el ID de la cuenta es 123. Y dices, ahí va, pero es que yo ahora, además de necesitar el ID de la cuenta 123, necesito otro tipo de dato. Necesito saber... No. ¿Perdona? El saldo inicial. Bueno, sí, porque la quiero construir y es la apertura. Vamos a suponer, venga. Pues imaginemos que decimos, lo queremos con un saldo inicial de 100 euros. Lo dicho, forzando el diseño, o sea, pensemos que es un ejemplo muy chorra, pero ¿qué nos va a acabar pasando con esto? En cuanto escribamos este fragmento de aquí y hagamos la implementación en nuestra primer verde, lo más probable es que rompamos este. Pero lo rompamos directamente ni siquiera por un rojo en ejecución. Es que es muy posible que lo rompamos por un rojo de compilación, porque este lenguaje es compilado, ¿vale? Si nosotros tenemos 200 tests relacionados con bank account y hemos ido esparciendo nuestro new bank account por doquier, estamos vendidos. O sea, sí, es verdad que hemos hablado del idioma del negocio porque hemos hablado de bank account, pero en realidad new bank account es un detalle de implementación de cómo construimos una cuenta, la clase cuenta de banco en nuestro dominio. Pero desde el punto de vista de testing, nosotros, por ejemplo, podríamos haber optado por una solución más en la línea de... Bueno, esto aquí, el autocomplete. por poner un ejemplo. ¿Y qué sería esto? Pues yo aquí, que estoy en mi dominio, me he creado, tengo esta clase, hay varios patrones que nos pueden ayudar en esto. Podemos utilizar patrones builder, podemos utilizar object model, podemos utilizar al final diversos mecanismos que lo que nos van a permitir es, dentro del ámbito de testing, porque tengamos en cuenta que esta clase sería pura y dura de testing, no es una clase de negocio, no está en un ensamblado de negocio, en el... Joder, cómo me como el tiempo. Vale. Nada, nada. Se me ha ido totalmente. Vale, pues nos estamos protegiendo, estamos creando una abstracción en la parte de testing que nos va a permitir, básicamente, hablando el idioma del negocio, protegernos contra esos futuros evoluciones en el diseño, ¿vale? Otro de los mecanismos que tiene esto es que el ejemplo que poníamos antes es que yo podría hacer esto, ¿vale? Pero yo puedo recurrir a named params. Yo puedo llegar aquí y especificar account es igual a 1, 2, 3. De manera que en este trozo de código aquí abajo, yo podría poner account de 1, 2, 3 y... ponerle 33, el que fuese. ¿Esto qué me permite? Yo nunca rompo este de aquí. En caso de que ese balance inicial sea obligatorio, yo lo que haría sería, en mi clase de test, asumir que al principio, cuando yo estoy construyendo una cuenta de banco, me da igual cuál es el balance. Me da lo mismo, porque no es relevante desde el punto de vista de testing. Entonces, lo que me permite es, en lugar de acabar propagando en todos mis tests todos los datos, que son todos absolutamente irrelevantes menos uno, me llevo solamente el dato relevante para mi test. Y el otro lo oculto ahí en mi método constructor, que me da igual si es un builder o un object model o lo que sea, ¿vale? Lo bueno es que me facilita mucho mantener el lenguaje del negocio, pero me oculta los detalles del cómo construyo, al final, toda esa parte, cómo construyo esos objetos y demás, ¿vale? Me quita detalles de implementación. Me quita detalles de implementación tanto para la parte de preparación, pero es que este mismo mecanismo lo puedo aplicar para las aserciones. O sea, si yo tengo aserciones desde el punto de vista de negocio que van más allá de comprobar una propiedad, que lo que voy a hacer es comprobar algo más complejo que tiene un sentido para mí desde el punto de vista de negocio, me puedo crear ese método de aserción concreto que habla de ese escenario concreto del negocio. ¿Vale? ¿Sí? ¿Cómo?
¿Harías algo así como verificar que esta cuenta tiene saldo no sé qué y tal?
O sea, si por ejemplo yo tengo el... podrías hacerlo. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que eso son abstracciones. Entonces, como nos pasemos de mano con las abstracciones, de repente los tests nos van a hacer bucear. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre hasta qué punto estás buceando y hasta qué punto lo que estás haciendo es quitarte morralla. Por ejemplo, en el caso de comprobar que el balance es 3, yo lo dejaría así. Porque para mí es suficientemente semántico, no necesito más. Pero si, imagínate que tengo un concepto de negocio que es, tengo un cliente, yo qué sé, tengo una casuística concreta que se da verificando 3 propiedades distintas. Pues a lo mejor sí que genero esa abstracción, si lo estoy repitiendo varias veces, porque para mí es importante probar ese escenario en sí. Que se da este caso, no que se da esta propiedad con este valor, está con este valor y que está con este valor, ¿vale? Vale, ¿qué no me suele gustar? Llevarme muchas de estas abstracciones al WEN, por lo que decía el bucear, porque estoy ocultando al final el cómo excito mi sistema, y si quiero ocultar cómo excito mi sistema, muchas veces eso qué significa... Que esas llamadas son feas, que son complicadas, que es raro. Digamos que no me permite exponerme fácilmente al diseño. Yo cuando estoy haciendo un test me quiero exponer al diseño de lo que estoy testeando. No de las precondiciones ni de las poscondiciones, sino solamente de lo que estoy testeando. ¿Algún caso en el que sí me ha resultado útil? En alguna cata, he de reconocerlo, en escenarios de producción reales no me he enfrentado nunca a ello, pero en alguna cata en la que te fuerza el diseño evolutivo, o sea, te fuerza en condiciones de... te pongo una condición ahora y luego otra para tocarte las narices y otra después, pues sí que lo he expresado. Y en alguna vez, en algún desarrollo que ha sido basado en eventos. O sea, cosas en las que tú lo que quieres es, tu when es cuando sucede no sé qué. Cuando se hace un pedido. Pues ese cuando se hace un pedido le meto en una abstracción, porque a lo mejor el cuando se hace un pedido ahora es llamar a un método a hacer un pedido y mañana es lanzar un evento a hacer un pedido. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que me importa? Me importa el término de negocio, no me importa ese detalle absurdo del diseño. ¿Vale? Más. Y voy un poco rápido. Nada, da igual. Cosas muy importantes. ¿Qué pruebo? Porque, claro, al final hay muchas veces que es el qué pruebo. Yo el otro día estaba en una charla en la que mostraban, decían, no, mira, yo tengo mis clases de negocio, tengo mis clases de infraestructura, a mis clases de negocio le hago test, a las de infraestructura también, pero tengo un controlador que tiene expone un API y hago test de mi API. Y al final tenemos que tener en cuenta que, vuelvo a lo mismo, lo que yo quiero es confianza. Entonces, si personalmente, ¿dónde quiero mi confianza para empezar? En business. ¿En infraestructura? Pues también. Pero en infraestructura, en la que tiene que ver con la persistencia y con elementos de ese estilo, que me van a, digamos, modificar el estado de mi negocio. ¿Qué es lo que no me gusta probar? Porque no me aporta gran cosa. Pues, por ejemplo, el mecanismo de entrega. O sea, si yo tengo un controlador y mi controlador tiene una línea, y esa línea lo que está haciendo es llamar a mi business a través de un comando, a través del cual sea que sea vuestra solución de diseño, me da igual. No necesito probar esa línea. O sea, no necesito probar hacer un test de API para verificar el que mi serializador de API funciona bien. Hombre, pues si quiero probar la configuración de mi serializador del API, me creo un test que comprueba la serialización y punto. Pero no pruebo todos mis endpoints, porque no me está aportando un valor que me justifique el precio para mí. Quiero decir, yo no necesito esa confianza, porque ya confío en esa parte del código. Porque en este caso utilizo ASP.NET MVC, que es un framework de tipado con tipado estático, y entonces no tengo necesidad de hacer test de contrato, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué sí que pruebo a veces? Bueno, pues sí, evidentemente, pero esto sale del ámbito de TDD, ¿no? O sea, si tengo implementado una capa de seguridad, pues a lo mejor sí que pruebo el endpoint de seguridad y pruebo que se están aplicando bien. Pero no pruebo que todos mis endpoints están correctamente. No, para mí eso no me da seguridad, ¿vale? Hay gente que sí que prueba mecanismo de entrega. Cada uno tenéis vuestro contexto y es importante para vosotros o no. O sea, no os estoy diciendo que no probéis vuestros controladores. Yo solo estoy poniendo ejemplo del que, atendiendo a lo que busco, probar controladores no me da nada, ¿vale? Y como me pasa un poco de tiempo, sí que quería contar un poco la estrategia desde el punto de vista de base de datos. Porque es algo que se habla poco y genera muchos dolores de cabeza. Que es el cómo pruebas bases de datos, porque cuando vas a cursos de TDD o cualquier tipo de formación en ese sentido, se habla muy poco de la parte de base de datos. Y entonces, como se habla muy poco, ¿a qué se suele recurrir? Se suele recurrir al típico de lanza tu test, crea tu base de datos desde cero aplicando todas las migraciones, rellenas tus test, o sea, rellenas tu base de datos con datos de prueba y luego ejecutas tu test. Por favor, si queremos feedback rápido, eso es lo peor que podemos hacer. Está muy bien si queremos hacer eso en un entorno de integración continua en el que nos importa un carajo cuánto tiempo tarde eso, vale, perfecto. Pero eso tarda muchísimo y eso al final lo que nos va a llevar es a no hacer test de ese tipo. Si podemos hacer test de infraestructura que sean rápidos, vamos a hacer más, vamos a ejecutar más, no vamos a tener problema, no nos va a importar ejecutarlos en nuestra máquina. Entonces, ¿qué cosas, qué estrategias podemos seguir? Dependiendo de dónde, de qué tipo de base de datos estemos usando, con qué lenguaje de desarrollo trabajemos, si es un sistema legacy o no, tenemos diversas opciones, ¿vale? Entonces, una muy común, pero que luego, hablando, pues parece que tampoco se usa mucho, es, imagínate que tienes un sistema legacy en el que no te puedes permitir el lujo de crear tu base de datos desde cero con datos vacíos, sino que ya necesitas tener, en algunos casos, datos para poder ejecutar, que puede pasar. Bueno, si tú eres el dueño de todo tu flujo de ejecución, tienes que ser el dueño también de tu transaccionalidad, porque si no, no eres el dueño de tu diseño. Tú puedes, al principio de tu test, iniciar una transacción, borrar los datos que tú necesites para ese ámbito de ese test y al final del test hacer un rollback. De manera que para tu test tus datos están vacíos. Tiene sus problemas y es que no estás probando, lo estás probando dentro de un contexto transaccional y en un momento dado puede que no llegues a probar que la transacción llega a su fin. Pero recordamos que estamos hablando que estamos en un entorno, en este caso, legacy. Entonces son trade-offs. Hay otros casos, por ejemplo, Respawn es una librería para .NET, seguro que hay en otros lenguajes, que lo que hace es fija un checkpoint, borra todos los datos y cuando recupera, o sea, te borra todos los datos, ejecutas tus tests y luego te los vuelve a meter. De manera que pierdes un poquito ahí de rendimiento porque tarda más en borrar esos datos, pero puedes probar tu flujo de transaccionalidad completo y demás, ¿vale? Pero recurrir al creo la base de datos entera y luego en cada contexto de ejecución de test nos va a penalizar el flujo muchísimo. Entonces, dadle siempre una vuelta en esa línea, en el caso de que tengáis que probar bases de datos, evidentemente. Si estáis con base de datos no SQL y cosas de ese estilo, pues a lo mejor tenéis que ser más creativos porque no hay mucho soporte en transaccionalidad y en todos estos temas. ¿Ok? Y como me he comido un poco el tiempo, pues casi... Bueno, solo un matiz. O sea, recalco. Cread DSLs en vuestras pruebas, cread DSLs en vuestro código, porque eso os va a habilitar a que se abre el idioma del negocio, ¿vale? Que al final es lo más importante. Y cuando creáis DSLs en vuestras pruebas, estáis en parte protegiéndoos contra esa evolución del diseño, porque al hacerlo os va a resultar, vais a tener esa indirección que os va a permitir tratarlas en un punto único. ¿Vale? Entonces cumplís un doble objetivo, habláis el idioma del dominio y encima tenéis esa indirección que os protege contra el típico escenario, es que tengo que tocar todos los test. ¿Vale? Y nada, muchas gracias por aguantarme. No sé.
A ver, muchas gracias por la charla. Una cosa de la que no hablamos mucho es cuándo un test deja de merecer pertenecer al código base y merece la pena ser borrado. O sea, también deberíamos plantearnos, por ejemplo, si en tu caso prefieres mirar los tests antes que mirar el código, puede haber tests que sean una pérdida de tiempo y que debería decidirse en algún momento que ya no es útil.
Sí, completamente de acuerdo. O sea, el código, a ver. Nos gusta mucho escribir código, pero nada más da más placer que borrarlo. Y el código de test también. O sea, el código de test, si no te aporta, cálzatelo. A veces, de hecho, hay un recurso que yo lo uso habitualmente, que es, a lo mejor haces un test simplemente como un artefacto temporal que luego acabas borrando, que lo usas como un puente para pasar de uno a otro. De repente ves que te has pasado triangulando y no necesitas hacer tantos test, o que sí que tiene sentido y no te está pervirtiendo la documentación el hecho de usar un test al que le pasas dos parámetros, simplemente dos ejemplos. Pero sí, eso es algo, vamos, para mí borrar test es algo que no deberíamos coger a precio a nuestros test, básicamente. ¿Te tienen que gustar? Pues sí, tienes que estar contento con ellos, pero los puedes borrar, no son tus hijos. Entonces, si no te aportan, bórralos. Y es muy normal hacerlo que te pase con triangulaciones o con features. Si borras una feature, que también hay que borrarlas, pues borras en los test.
Una pregunta típica que suele pasar siempre. ¿Qué pasa cuando tienes una determinada solución con un código legado de 5 años que no tiene test? ¿Qué le metes ahí? Nada más empezar.
Asumiendo que no le puedes meter fuego, ¿no?
No le puedes meter fuego.
Vale. No, bueno, a lo mejor te puedes permitir el lujo de meterle fuego. Entonces, es una pregunta que tampoco está mal hacerla. Vale, ahí hay muchas estrategias, ¿vale? Depende mucho, la respuesta gallega es la mejor, depende. Pero tienes estrategias desde el, vale, oye, tú tienes 5 años de código, pero sigues haciendo cosa. Entonces, nada te impide, lo nuevo, intentar hacerte de... Contra lo viejo, pues evidentemente ya hay código de coproducción, no vas a hacer TDD. Pero, ejemplos sencillos. a lo mejor tú estás haciendo una funcionalidad nueva que requiere acceder a código ya, parte de código ya existente de producción, leche, pues dedicar el tiempo necesario para hacer la batería de pruebas que afecta a esa parte, que te dé la confianza necesaria como para tocar. Porque si yo tengo una base de código de 5 años y me dicen que la toque, ¿qué confianza tienes tú en tocar eso sin romper nada? Pues necesitas habilitar los mecanismos, necesitas tomar las acciones necesarias para ganar esa confianza. Entonces, no lo vas a hacer haciendo TDD, porque el código de producción ya está, por lo tanto el flujo de TDD no lo puedes hacer, pero pues haces TESA a posteriori, que tampoco te van a multar por hacer TESA a posteriori en este caso. Bueno, ni ninguno, qué narices. ¿Vale? Entonces, luego hay estrategias típicas que dicen, bueno, si no estás familiarizado, pues haz TESA de regresión, empieza con los bugs y cosas de ese estilo. Pero para mí realmente el problema en ese sentido es, vale, tienes un código legado de 5 años. Vale, la cuestión es, ¿y ya sabes hacerlo bien? O sea, ¿tienes un código legado de 5 años porque es que han despedido a toda la plantilla y llegas tú de nuevas? ¿Vale? Pero tú sabes hacer las cosas, sabes aplicar esos flujos de trabajo, porque si no, lo primero que tienes que invertir es en aprender a hacer las cosas bien. ¿Vale? Y para eso vas a tener que pedir ayuda. Si ya lo sabes hacer bien, pues regla del Boy Scout, ir haciendo test de las cosas viejas solo cuando las vayas a tocar. O sea, tampoco te vuelvas loco y digas, aquí no se entrega ni una sola funcionalidad hasta que tengamos una cobertura de código del 92%. No, esto no va así. O sea, nuestro objetivo sigue siendo entregar valor. ¿Vale? Pero es la estrategia que puedes seguir. Y cosas pequeñas, porque si no, tu confianza baja. Bueno, desaparece directamente. ¿Tienen una pregunta por ahí? No sé si...
Creo que me he llegado. Una grabación. Vale.
Buenas. En tu opinión, ¿cómo introducirías a un equipo, vale, que no ha tenido nunca contacto con el TDD, tiene contactos con TES, digamos, más o menos normal, pero nunca ha hecho TDD? ¿Cómo introducirías al equipo en TDD? ¿Cómo podrías empezar a entrenarlos en TDD?
Con ayuda. No, lo digo en serio. O sea, solos, te digo, se pueden montar un grupo de estudio, pero si hablamos en términos de negocio y en términos de rentabilidad, lo más rentable es que busquéis que busquéis mentorship, que busquen ayuda de gente que se dedique a eso, porque el retorno de inversión va a ser brutal. Si no tienes esa posibilidad, o es que sois un grupo de amiguetes, o sea, no hay pasta por detrás, ¿vale? Por lo tanto, el retorno de inversión te da igual. Monta un grupo de estudio, haced catas, etcétera, ¿vale?
El contexto, que a lo mejor ha fallado el decirte el contexto, es yo hago TDD, sí. He llegado a una empresa en la que no se hace TDD.
Lo siento.
Entonces, yo también. Entonces, la idea es, vale, quiero introducir a mis compañeros, quiero ayudarles para ir... Y ese es el contexto, es decir, ¿cómo tú, por ejemplo, intentarías hacer o intentarías introducir a alguien a que hiciera estas prácticas?
Claro, pues depende mucho también luego cuál sea el contexto que tengáis en la empresa. O sea, si de repente esa empresa en la que tú estás no están haciendo TDD, están metiendo dinero a expuertas con las prácticas que ya tienen, vas a tener muy difícil justificar meter TDD porque el recurso va a ser si lo que hacemos ya funciona bien. Si llegas a una empresa en la que llevan 5 años... como ponía en este ejemplo, y están sufriendo, desde una posición de dolor es más fácil. ¿Vale? Entonces, si vuestra posición es de que todo va genial y que en todas las áreas de la empresa todo va genial, pues lo vas a tener muy difícil. Porque cuando todo está bien, no hay percepción, no hay necesidad de cambiar nada. Si la percepción es de que todo está bien, no hay necesidad de cambiar nada. Desde luego, o sea, lo que no me creo... Es que, o sea, TDD no digo que no es que sea obligatorio, pero me imagino que estarán supliendo esa carencia con otras prácticas, o sea, buscarán la confianza de otra manera. No harán sin TDD, ¿vale? No pasa nada. Si se hace software buenísimo sin TDD, pero porque buscan la confianza de otra manera. Claro, el problema de hacer el test de... si realmente hacen el test después, Y lo hacen siempre, ahí lo que te acabas enfrentando es a problemas de diseño, porque sueles generar más desperdicio. Entonces, lo que va a pasar es que conforme vaya creciendo el producto, el desperdicio que has ido acumulando es mayor. Entonces, el diseño al que te enfrentas va a ser seguramente esté más sobrediseñado, y el problema de eso es que tú ahora puedes decir lo que quieras, la razón solo te la va a dar el tiempo. Entonces, lo siento. O sea, a ver, que puedes... Hay literatura, hay charlas, hay tal, pero es que en posiciones en las que todo está bien, es muy difícil convencer del cambio. Entonces, no tengo una receta, así te lo digo. Puedes hacer guerra de guerrillas, cada vez que haya un problema pequeño, esto, si hiciésemos esto, no tendríamos este problema. Corres el riesgo de que seas una mosca cojonera. Bueno, pues también puedes cambiar de trabajo.
Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.